La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En los últimos años, todo lo que tiene que ver con la cocina se ha puesto de moda. Y con eso tienen mucho que ver los realities de cocina en televisión. Pero la fascinación por el mundo de la cocina no es algo nuevo. Los libros de recetas, atención, son los más vendidos del mundo, por encima de cualquier otra temática. Los clubes gastronómicos, turistas que recorren el mundo buscando los mejores platos, la constante investigación sobre nuevas maneras de presentar los alimentos, las ferias internacionales, en fin, los cocineros, que son auténticas estrellas. Se trata de un universo cultural y económico de primer orden. Países como Francia, Italia o España han hecho de su cocina un elemento clave de su imagen en el mundo y una enorme fuente de riqueza. Esta noche, precisamente, vamos a hablar de cocina y de personas muy importantes en su historia. Verdaderos genios. Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallado.
Escuche la sintonía, vamos a subirla, vamos a subirla. Profe, ¿su plato favorito cuál sería?
Pues es un plato muy bueno, pero muy pobre, muy humilde. Se llama gazpachuelo. Gazpachuelo, pero si miráis o buscáis en internet, viene incluso una receta de Arguiñano, donde habla del gazpachuelo, que lo llamamos gazpachuelo rico, porque lleva merluza, porque lleva gambas. Pues no, a mí me gusta el gazpachuelo pobre, de toda la vida, que se hace con patata hervida, con huevo, con agua, sal y poco más.
Por tanto, aclarar que no nada tiene que ver con una especie de gazpacho de segundo orden, ¿no?
No, esto es una sopa. No, de hecho, qué buena pregunta y qué difícil. Me haces unas preguntas muy difíciles. El sufijo huelo es despreciativo. Al de huela, una cosa que es una aldehuela. Bueno, pues el gazpachuelo era el plato pobre de los pescadores. Los pescadores cogían los pescados que no podían vender, lo echaban, hacían un caldo, le ponían el huevo, le ponían la patata y ala. Entonces el gazpachuelo, de gazpacho también, pues es un plato humilde y por eso se le llama chuelo, con el sufijo chuelo.
Cuidado, humilde, porque algunos incluso le ponen cigalas.
No, vamos a ver, eso ya es el gazpacho enriquecido, después tiene la variante de la sopa viña ave, hay quien le pone arroz, hay quien le pone cigalas, ¿sabes? Pero eso no es.
Mi madre, cuando desleía la mayonesa en el agua caliente, claro, no hirviendo porque se corta la mayonesa,
evidente,
hace unas estelas en la sopa, en el agua, claro. Y ella le llamaba a esa sopa, ya no sé si es ella, tiene el copyright, o eso es que en alguna zona de España se conoce, le llamaba sopa de viento. Porque esas estelas, es como cuando sopla el viento y deja como una especie de curvitas en la arena. O...
Pues eso no lo había oído yo nunca.
Sopa de viento. De viento. No, no. Pero es bonito.
Es muy bonito y muy lírico, pero no lo había oído.
No se mueva, por favor, que enseguida entramos.
No, me voy comiendo el gazpachuelo y ya entramos.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, queda claro que vamos a hablar de cocina, de cocineros, de gastronomía, pero de una manera diferente, como solo sabe hacer el profesor Garrido Moraga. Este repaso por personajes históricos vinculados al mundo de la cocina lo vamos a comenzar en el primer siglo de nuestra era. Como Dios manda, nos situamos en el Imperio Romano para conocer a Marco Gabio Apicio. ¿Cuántas veces te reciben a ti con estas trompetas, Carmela? Buenas
Menos
noches.
De las que me merezco. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Quién era este señor?
Era un millonario romano que vivió entre el año 30 antes de Cristo y el 41 después de Cristo, durante los reinados de los emperadores Augusto y Tiberio, del que además fue amigo personal. Ha pasado a la historia por haber sido un auténtico apasionado de la cocina, un auténtico gastrónomo. Es más, su libro de Recoquinaria es fundamental para conocer cómo era la gastronomía en aquella época. Marco Gabio Apicio era un hombre excéntrico y cuenta en los libros que dilapidó su fortuna en conseguir los alimentos más refinados, al igual que se cuenta que acabó suicidándose al asumir que aquella forma de vivir lo había arruinado.
Profesor, estamos en el Imperio Romano. ¿Cómo era la alimentación antes del Imperio Romano? Porque la gente comía antes también.
Comía, pero poco y mal. Comía muy mal. Los romanos eran guerreros y agricultores, y entonces lo que comían pues eran vegetales, hervidos, de vez en cuando algo de carne, polenta.
¿Hubo algo que hiciera que desencadenara un cambio en los modos?
Absolutamente. Cuando el Imperio se extiende, cuando Roma va ocupando territorios, cuando se crea el Imperio, lo que conocemos como el Imperio Romano, empiezan a llegar alimentos de todas partes. Por ejemplo, el trigo. El trigo llega de Egipto y las calzadas romanas, que todavía quedan, esos caminos, permitían llevar carros y caballos a una velocidad mucho mayor que antes. Incluso podían llegar ostras frescas desde la costa a la capital, a Roma. Eso hizo, como ocurre siempre cuando una sociedad se vuelve opulenta, que los más ricos quieren presumir de ricos. Y lo mismo que hoy se compran marcas de relojes o marcas de ropa, pues entonces la gastronomía empieza a convertirse en un signo que identifica a la clase dominante.
Hemos oído una breve reseña sobre Marco Gabio Apicio. ¿Quién fue este señor Apicio?
Pues un señor que en realidad no hizo nada en la vida, aparte de comer bien y beber bien, ¿no? Era multimillonario.
No es asunto menor, ¿eh?
No es menor, ¿no? Y además vamos a ver que de Marco Apicio tenemos una cosa muy importante. Vamos a verla.
Era un tipo rico.
Era inmensamente rico. Y además unía en su persona dos características. Muchas veces escuchamos decir, fulanito es un gourmet. Gourmet. ¿Qué es eso? Pues es una persona que no es que coma mucho, sino que cuida mucho lo que come, se preocupa mucho por los platos, por las calidades.
Muy sofisticado.
Muy sofisticado, muy creativo. Y fulanito es un gourmán, es decir, un glotón. Bueno, pues Apicio era gourmán y gourmet, las dos cosas.
Oiga, ¿y era una especie de arguiñano de la época? Es decir, ¿Apicio era un personaje conocido entre sus contemporáneos?
Tan conocido que a los cocineros no los llamaban cocineros. Bueno, no existía, ahora estamos hablando en latín. Le llamaban apicios. ¡Ay, que tengo un apicio en la casa magnífico! Pues el mío es mejor, pues mi apicio no, mi apicio es peor que el tuyo. Dio nombre a los cocineros.
¡Qué fuerte! Oiga, hablábamos antes, oíamos hablar a Carmen, nos contaba un libro de Recoquinaria.
Sí.
¿Qué es exactamente?
Sobre la cocina. De Recoquinaria es un libro donde hay 499 recetas. Además está dividido en 10 capítulos, trata todos los temas de la cocina, los elementos de la cocina, hasta los aparaticos. Aparatitos, aparatos, cacharros.
¿Y herramientas?
Herramientas, instrumentos que hay que usar en la cocina. Es un libro fundamental.
Es alucinante, me está hablando de una época anterior a Cristo y posterior, inmediatamente posterior. Fíjate, 499 recetas en un libro. La Simone, que es mi libro de recetas de cabecera, es 1001 recetas, es decir, que parece que lo cuántico en este mundo de las recetas, en los libros al menos,
Tiene su aquel,
efectivamente. Sí. Algunos ejemplos, por ejemplo, pues, la cocina o la dieta que recomendaba Apicio.
Pues mira, Apicio recomendaba una dieta. El hombre yo creo que se ponía y decía, bueno, vamos a hacer una dieta saludable, una dieta mediterránea, es verdad, con el aceite de oliva como eje. Eso en el Recoquinaria, del Recoquinaria está así. Ahora ya, platos concretos, pues las salchichas ahumadas, que hoy se siguen consumiendo, te vas al supermercado, te compras la salchicha ahumada, pues fue Apicio el que las fomentó, les dio importancia, les dio publicidad. Los romanos le encantaban las salchichas ahumadas, que se vendían, fíjate tú, Adolfo, estamos hablando del siglo I, lo mismo que las salchichas en Nueva York, en carritos. En Roma te encontrabas puestecillos donde podías comerte unas magníficas salchichas ahumadas. Le preocupaban mucho las salsas le intrigaban, porque la salsa es el nuevo sabor, experimentar con cosas para conseguir nuevos sabores para el mismo tipo de comida. Bueno, pues este pescado sabe con esta salsa de una manera y con esta sabe de otra. Luego se dedica mucho a la salsa y también a platos que sirven para curar los dolores de estómago. Normalmente son platos pues más bien como los de ahora, aburridos, ¿no? Platitos así, calditos y cositas así.
Se me irán ocurriendo recetas a lo largo de la conversación. Coja un trozo de salmón, póngalo en la bandeja del horno, échele el chorreón de medio limón, el chorreón de una naranja completa, un chorreón, cuando digo un chorreón se entiende lo que quiero decir, ¿no?
Sí, te vaya a pasar, nuestros oyentes saben lo que es un chorrito, un poquito más fuerte, te vaya a pasar, es que claro, no me resisto a contar la anécdota, pero es que la tengo que contar. Es de Maripepa Estrada, gran pintora ahí.
Fabricante de gazpachuelos maravilloso.
Maravilloso de gazpachuelos. Entonces ella, una amiga la llama de Madrid y le dice, Maripepa, dame la receta de tal cosa que he comido en tu casa. Entonces, mira, apunta, hija, apunta. Entonces le va diciendo. Y a la semana esta amiga la vuelve a llamar. Mira, Maripepa, hija, ya lo tengo todo, menos la harina. La harina no hay manera. He preguntado en Madrid, en todas partes, y la marca La Carmita no la tiene nadie. No la encuentra nadie. Y dice Maripepa, la que admita, no La Carmita. Porque claro, ya hablo en malagueño. Entonces le digo La Carmita. Y la otra se volvió tonta buscando La Carmita. Es la harina la que admita el plato.
Pues por tanto, un chorreón es
un chorrito generoso de aceite.
Correcto. Entonces hemos dicho, el salmón. Chorrito de medio, chorreón de medio limón, chorreón de una naranja entera, chorreón de un buen ron, si se puede, al horno. Cuando esté prácticamente hecho, bola de mantequilla, mantequilla buena. Déjelo que se deslea la mantequilla, apague el horno, sáquelo, sírvalo y cuénteme. Fíjese que es fácil, ¿no?
Lo haré.
Delicioso. Por cierto, hablando de otras cosas, cuando hablamos de salsas, cuando hablamos de Roma, el garum. ¿El garum qué es?
¿Hoy de qué hablamos? Bueno, ¿de qué hablamos? No hablamos nunca del caviar beluga, lógicamente, pero vamos, cuando dice caviar, anda, y beluga, ni te cuento. El garum. El garum es una salsa líquida. Tiene el origen en Oriente, pero era la salsa por encima de cualquier otra, solo para los ricos. ¿Cómo se hacía? Bueno, pues había fábricas a lo largo del Mediterráneo y lo que se mezclaba era atún y también la sardina, anchoa, jurel, salmonete. Se les ponía plantas, se le ponía aceite y sal, y se dejaba reposar. Y mucha gente dice, es que se pudría. No, hombre, no es que exactamente se pudriera, pero se maceraba mucho. Eso se filtraba, y era la salsa que se exportaba a todo el mundo.
¿Y con qué la combinaban? ¿Con las salchichas?
La combinaban con pescado, fundamentalmente.
Ah, correcto.
Fundamentalmente. Y hay fábricas de garum en todo el Mediterráneo. Concretamente en Málaga había fábricas de garum.
Decía que hay un momento en el que descubren que se puede, bueno, gracias al transporte se llevan ostras al interior. Oiga, ¿qué pasó con Apicio y con los langostinos?
Este es el mejor ejemplo de cómo era Apicio, pero Apicio y hoy un multimillonario. Apicio escuchó, le dijeron, que en el norte de África había unos langostinos enormes, gigantescos, una cosa. Y dijo a Apicio, allá que voy yo. Pues nada, como era multimillonario, pues cogió un barco, fletó un barco y se fue al norte de África. Llegó al norte de África y vio que venían unas barquitas con la gente de allí, y ofreciéndole los productos, y le ofrecieron los famosos langostinos. Y vio con mucha tristeza que ni eran gigantes ni nada. Así que cogió el barquito y se volvió a Roma, porque ellos langostinos no eran ni mejores ni peores que los que él daba. Pero una cosa, les pagó a precio de oro porque habían llevado los langostinos al barco.
Oye, hay quien le atribuye a Picio la autoría del foie. Esto no parece que sea correcto, pero sí es cierto que era original como alimentaba a las cerdas, con perdón.
Y a las ocas, a las dos. Él no es que invente el foie, pero es el que le da el refinamiento al foie, porque les daba vino con miel y frutos secos. Y claro, si tú a la oca o a la cerda, en el caso de la oca que es mejor, le das solo vino con miel y frutos secos, después el hígado tiene una textura y un sabor que ni Aníbal Lester.
Le voy a invitar un día a comer un jamón de un cerdo que solo se alimenta de castañas.
Hombre, es que eso es lo suyo.
¿Ya lo ha probado?
Yo sí, tengo el honor, pero no, pero la invitación se mantiene, hasta que podemos llegar.
Oiga, todos tenemos una historia negra. Apicio parece que fue acusado de corromper a los jóvenes.
Sí, porque tenía la manía de llevarse a los jóvenes a su casa y no les hacía nada, es solamente que los ponía a cocinar. Y claro, todavía la sociedad romana de la época, pues eso de que los jóvenes de las mejores familias se pusieran allí en los fogones a preparar platitos y cosas raras, pues le dijeron corrupto, que es un corrupto de la juventud. Y sobre todo, pues se lo decía, por ejemplo, pues Séneca, Séneca Mayor, el viejo, ¿no? Esto no puede ser, los jóvenes tienen que estar luchando, preparando sobre la batalla y no haciendo cocinitas.
Dice usted que el gourmet es aquel que es selectivo, que es preciso, que es...
Eso es.
Y el gourmán es el glotón.
Se lo comen.
Siendo glotón y multimillonario, ¿por qué dicen que se suicidó?
Pues mira, hay una teoría que dice que es que se arruinó casi, claro, como ya no podía comer como le gustaba, ni podía hacer lo que quería, se suicidó, pero no es esa la historia. La historia es que, no tengo tiempo, pero bueno, en aquellos momentos hay un señor que se llama Sejano, casado con una hija de él, hay asesinatos por medio, él pierde a su hija y a sus nietos, y parece que cuando ya vio eso, que ya no tenía nada que hacer en la vida, prefirió suicidarse, que era un método muy bueno para salirse de aquí. Seneca también se suicidó, en fin, se cortaban las venas en un baño de agua caliente y mira qué bien.
Bueno, pasamos página, dejamos el Imperio Romano y nos vamos a hablar de una mujer que, viendo un retrato suyo, profe, se comprende que era una gran aficionada a la buena mesa. Me refiero a Catalina de Médicis. ¿Médicis o Medici? ¿Cómo le diría?
Medicis.
Medicis, perfecto. Mónica, ¿qué me cuentas de
bueno,
esta mujer?
Bueno, decimos en castellano Medici.
Correcto.
Ahora, decimos en italiano Medici.
Por tanto, Medici o Medicis.
Sí, vamos a decirle Medici.
Mónica, te decía que esta es una señora florentina, de Florencia, ¿no?
Sí, nació en 1519 en Florencia, se casó con Enrique II y eso la convirtió en reina de Francia, aunque su poder político fue más bien escaso. La que realmente tuvo poder durante el reinado de Enrique II fue su amante Diana de Poitiers. Y es que su marido nunca la quiso, fue muy desgraciada con su en su matrimonio, del que por cierto nacieron 10 hijos, a los que se dedicó en cuerpo y alma.
Caramba, para no ser un matrimonio bien avenido, 10
no,
hijos,
eso,
¿eh?
Eso no tiene nada que ver. Alfonso XIII y Victoria Eugenia tampoco, y tuvieron muchos hijos. En aquella época, aunque la relación fuera muy mala, la mujer desgraciadamente tenía que soportar al marido cuando llegaba.
Por cierto, Catalina de Medici llegó a ser reina, ¿no, Mónica?
Sí, a la muerte de Enrique, el primogénito subió al trono y cuando murió, su segundo hijo heredó la corona. Fue entonces cuando Catalina de Médicis se convirtió en figura central de la política europea. Era conocida por su maquiavelismo, por ser calculadora y solitaria, intrigante y poderosa. En lo que se refiere a la gastronomía, de lo que hablaremos ahora, ella representa ni más ni menos que el fin de la cocina medieval y el principio de la cocina moderna.
En aquella época, profe, hablamos del siglo XVI. Permítame comparar la cocina francesa con la italiana. ¿Cómo era la cocina francesa en comparación con la italiana?
Nada, nada, una cocina de bárbaros, una cocina de bárbaros. La cocina italiana, hay que pensar que en Italia las ciudades-estado, estamos hablando de Florencia, podemos hablar de Venecia, de Génova, de Roma, eran ya ciudades con unos refinamientos culturales excepcionales, extraordinarios. Y entonces la cocina tiene un proceso, en general en su historia, que es el proceso de refinamiento por complicación. Es decir, un producto básico, a lo largo del tiempo, se le van aplicando técnicas y se va convirtiendo en otras cosas. Entonces, en Italia eso ya se hacía. No era un trozo de carne asado de cualquier manera y ala. No, sino que bueno, ya se le ponían determinadas hierbas, determinadas cosas. Pongo este ejemplo. Y eso cuando ella llega a la corte, la pobrecita, que es verdad que fue muy desgraciada, pues ella lo traía, porque ella se llevó cocineros florentinos, se llevó damas de compañía de Florencia, y poco a poco, si bien no tenía influencia en la corte en un primer momento, porque quien mandaba allí era la amante de su marido, una mujer de una gran belleza, indiscutiblemente, Catalina no era guapa, ni muchísimo menos, y entonces, bueno, pues ella empieza con una especie de revolución culinaria. Ella consiguió, y ya después cuando fue regente, pues ya su deseo era ley, y consiguió que cambiara, se acabó la cocina medieval y empieza la cocina moderna.
Vamos a poner ejemplos para entender esta revolución de la que me habla. Ella introdujo una riquísima verdura, ¿no?
Sí, ella tenía verdadera pasión por las alcachofas. Ajá. Bueno, no las alcachofas, los alcauciles, tú que eres de Córdoba, donde se comen alcauciles admirablemente, que es la alcachofa silvestre. De hecho, Córdoba mandaba a Roma los alcauciles en aceite de oliva. O sea que estamos hablando de un plato antiquísimo.
¿Es cierto que ya introdujo una herramienta básica a la hora de comer?
Sí.
¿El tenedor?
Exactamente.
Correcto.
Vamos a ver. Lo primero, ¿cómo se comía? Unas tablas, unas mesas. Entonces se sacaban grandes bandejas de asado, ¿no? Entonces allí, pues con las manos, con las manos se cogían los trozos, ala, venga, ala, ya está. Y a lo mejor había un plato, o tiraban, en principio tiraban los huesos al suelo, pero ya después pues los ponían en un plato. No se usaba el tenedor, se usaba un tenedor de dos pinchos para trinchar. Claro, había que clavar la pieza para poder cortarla. Y ella es la que introduce cosas como esta. Primero, no se sienta nadie a la mesa si no se ha lavado antes las manos. Segundo, no se puede sentar nadie a la mesa si huele mal. Así que un poquito de jabón y un poquito de estropajo, que es una palabra muy bonita, el estropajo. Y tercero, no se come con las manos, se come con tenedor. Y cuarto, no llegó del todo a convencerlos para que se pusieran servilletas y tenían la fea costumbre de limpiarse las manos en los manteles. Pero, hombre, fue un cambio absolutamente total.
De hecho, incluso el diseño, la ornamentación de la mesa también le daba mucha importancia.
Absolutamente, porque hasta ese momento en la mesa lo que se ponía era la comida. Estamos hablando de que hay un cambio brutal de la época romana, tan refinada, bueno, hay nada más que las películas de Roma, no, que es mentira como aparece allí, pero queda muy bien, ¿no? De pronto aparecen con unos platos muy lucidos. Ella pide que pongan flores, jarrones con flores en las mesas, porque quiere que la comida, esto es clave, esta idea es clave en la comida de la modernidad, de nuestra época. La comida no es solo alimentarse, prácticamente no es alimentarse, es disfrutar de todo un universo de olores, colores, sabores, y eso es lo que ella consigue que entre en Francia.
Profesor, coja un solomillo de cerdo, pártalo en rodajas, fríalo en abundante aceite con un poquito de ajo, y eso déjelo ahí la noche entera, incluso la mañana. Al día siguiente, a mediodía, encontrará una manteca de ese aceite, de ese ajito, con los trocitos del solomillo, que está riquísimo. Dicho esto, pongamos un ejemplo de un plato inventado en la corte en los años de Catalina de Medici.
Pues mira, uno que le gustaba a ella muchísimo y que además se sigue consumiendo bastante. Y si vas a Florencia, obviamente, las espinacas a la florentina, que es la espinaca con bechamel,
qué
con
rica,
esa salsa.
Qué
y está riquísima.
¿Y esto tiene que ver con Catalina de Medici?
Sí, lo inventaron sus cocineros. Todo. Vamos a ver, estamos hablando de personajes que tenían suficiente poder y suficiente dinero para contratar. Bueno, el caso de Apicio, él se metía en la cocina directamente a trabajar. Catalina no, pero tenía suficiente poder para contratar los mejores cocineros y para que experimentaran y le inventaran platos.
Y una persona tan preocupada por la cocina, supongo que tendría un plato favorito.
Sí, señor. Algo que hoy, yo lo confieso, claro, aquí estamos para confesarnos, yo no voy a ocultar nada a nuestros oyentes, a mí me gusta, yo sé que algunos ahora sí, la casquería. A mí me gustan los callos, me gusta la casquería, los riñones. El plato favorito de Catalina de Medici eran los riñones de gallo asados con alcachofas.
Ah, claro.
Como no podía ser de otra manera. Sus riñoncitos de gallo asado con sus alcachofitas alrededor.
¿Sabe, hablando del gallo, un plato que yo desconocía, que conocí en Valladolid, que hay gente que le gusta, a mí me parece suficientemente poco apetecible?
¿Cuál?
La cresta del gallo.
No la he comido nunca, fíjate, yo la cresta no la he comido nunca. Dicen que está muy buena.
Se prepara, yo tampoco, a mí me producía un cierto rechazo, pero... oiga, en esto de la cocina cada uno...
Ah, bueno, aquí tantos colores como sabores, cada uno lo que quiera.
En la época de Catalina, ¿qué producto hoy, que es muy común, se desarrolló como lo conocemos?
Pues hoy la cocina no existiría como tal sin el hojaldre. El hojaldre. Ella es la que introduce platos de hojaldre. Ya sabemos que es la pasta, esa pasta que sirve tanto para platos salados como para dulces, en fin. El hojaldre, ella lo impone en la corte de París. La traía de Florencia.
Déjeme, porque nos vamos a ir ahora hasta el siglo XVIII, que le voy a presentar a Antoine Parmentier. Será en un momentito.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En este recorrido por personajes que han destacado en el mundo de la gastronomía a lo largo de la historia, avanzamos ahora hasta el siglo XVIII, ya te lo decíamos, para conocer a Antoine Parmentier. Este era un hombre, Carmen, muy formado, ¿no?
Muy formado, era nutricionista, agrónomo e higienista. Nació en Francia en 1737. También fue además farmacéutico y se relacionó con los científicos de su momento. De hecho, tiene una extensa y variada obra científica y formó parte de la Academia de las Ciencias. En la época napoleónica consiguió introducir la vacunación en el ejército y trabajó por mejorar las condiciones higiénicas de los barcos. Antoine Parmentier era un hombre generoso, muy bondadoso y preocupado por mejorar la vida de sus semejantes. Y se preocupó desde joven por la alimentación, especialmente por el trigo y sus derivados. Dicen los entendidos que sin él, la alimentación hoy sería muy diferente. Nunca se casó y su vida fue una auténtica cruzada contra la hambruna. Parmentier murió en 1815 a los 78 años.
Profe, en la historia de la gastronomía, ¿por qué es importante Monsieur Parmentier?
Potato, millones de personas, millones de personas en todo el mundo gritan ¡viva Parmentier y la patata! Por la patata, ni más ni menos.
Así de simple.
Así de sencillo. Hombre, ¿te parece poco? ¿Te parece poco lo que es la patata?
¿Y ese descubrimiento de dónde le viene? ¿Hay alguna historia detrás de eso?
Sí, él estuvo preso, tuvo una vida, él no se casó, pero tuvo una vida muy apasionante, viajó mucho y estuvo preso. En una de esas guerras que eran tan frecuentes entre los prusianos y los franceses, lo cogieron preso los prusianos. Y entonces lo metieron allí, lo echaron allí y no le daban de comer. Le daban lo que se le daba a los cerdos, a los guarros, patatas, porque los humanos no comían patatas. Entonces, el pobrecito mío, con aquello que le daban, pues sobrevivió. Y cuando ya vuelve a Francia, empieza a estudiar las virtudes y posibilidades de la patata.
La historia de la humanidad está llena de hambrunas, de periodos cíclicos donde las hambres son terribles. Permítame que me refiera a una de ellas, 1796, Francia. La patata, según Parmentier, podía haber sido una solución para evitar la hambruna, pero la gente no quería comer patata.
No,
¿por qué?
Porque pensaba que si comía patata... Pero tú ya sabes que el ser humano vivimos en una época que teóricamente es muy racional. No es mentira. Mentira, aquí hay unos componentes irracionales, tenemos una serie de tópicos, tenemos... Bueno, pues el tópico era que quien comiera patata cogía la lepra, quien iba a comer patata. Y lo otro era que quien comía patata, pues se ponía, eso es muy exaltado, la cosa sexual se exaltaba mucho. Y claro, tampoco era plan, porque en una sociedad pues muy religiosa y demás, pues de comer patata. La patata no se comía.
Tan apasionada era su relación con la patata que llegó a hacer un examen químico de la patata, ¿no?
Sí, porque él lo que quería era demostrarle al mundo... que la patata, que es fácil de cultivar y que tiene unas cosechas muy grandes, podía servir para aliviar el hambre de los campesinos. Fíjate tú que te has hablado de la hambruna de 1796.
¿Eso es?
Fíjate, la revolución unos pocos años antes, un momento difícil. Es decir, él quería, fue un hombre muy generoso en ese sentido, ayudar al prójimo. Y eso es lo que quería.
Oiga, ¿por qué hay una cena tan famosa que organizó el propio Parmentier? ¿Qué tuvo de peculiar esa cena?
Pues mira, que él dijo, bueno, vamos a ver, ¿cómo consigo yo eso de la lepra, lo de la cosa sexual? Invitó a su casa a dos personalidades. A Benjamin Franklin, inventor del pararrayo, héroe de la revolución norteamericana, y a un físico famosísimo, a Lavoisier. Y preparó un menú solo de patata. Ensalada de patata, sopa de patata, solo patata. Y cuando salieron, el señor Lavoisier y el señor Franklin, pues estaban muy contentos, les había gustado mucho, y eso le dio mucha propaganda a la patata, porque de lo que se trataba era de que el pueblo pues las consumiera.
Hablando de patatas y de personajes, hay una anécdota que protagonizó Parmentier con Luis XVI y con María Antonieta. ¿La cuenta usted?
Sí, por favor, porque es muy divertida además. La patata no se comía. La patata gustaba mucho plantarlas por la flor.
¿Ah?
La flor de la patata es muy bonita. Entonces también Parmentier consiguió que el rey le diera un trocito de terreno, una parcelilla, y allí sembró patatas. Y un día, imaginemos al gordote de Luis XVI, tontorrón, así el hombre, con muy buena persona, pero un tontorrón, con María Antonieta paseándose. ¡Oh, chéri, cómo se va bien! Y de pronto se encuentran a Parmentier. Y Parmentier les da unas flores de patata. El rey coge la flor de patata, se la pone en el sombrero. La reina coge la flor de patata, se la pone aquí en el pecho. Y entonces, toda la corte, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Toda la corte como loca se puso flores de patata en los vestidos. Se convirtió en una moda. Pero además, como él lo que quería era que se comiera patata, le pidió al rey que ese trocillo, la parcelilla, la protegieran soldados con bayoneta calada. Entonces la gente veía a los soldados.
¿Una bayoneta calada qué es?
La bayoneta, el cuchillo que va, bueno,
al final
metida en el fusil y queda la punta para poder embestir con ella, ¿no? Entonces, claro, la gente, ¿qué secreto tiene el campillo y esas plantas que está el ejército alrededor. Y eso, claro, provocó y consiguió que la gente empezara a consumir patatas.
Hablando de las patatas, cuando quieres hacer ensaladilla rusa o cualquier cosa que te obligue a cocer la patata, no la metas en agua hirviendo con un poco de sal. Directamente, incluso con la piel, métela en un microondas, tápalo por si saltan, dale cuatro o cinco minutos, el número 4 o 5, sácalas. Vas a ver cómo cuece la patata el microondas. Es una auténtica gozada. Pero dicho esto...
Veo yo a ti muy instruido en la materia.
Me encanta la gastronomía. Soy un auténtico cocinilla.
¡Qué maravilla!
Pero no se pueden imaginar la cantidad de virtudes que tengo.
Bueno, yo conozco muchas.
Oiga, él fracasó cuando quiso hacer un pan de patata.
Ahí, ¿no? Sí falló. Ahí falló porque la patata no sirve para hacer pan. No conseguía que el pan se frente al trigo, la patata no permitía el hacer pan. Pero claro, el sueño suyo era pan que pudiera conservarse y que la gente pudiera tener reservas de pan. Pero sí consiguió que la patata se volviera en un plato, y de hecho el gran homenaje es el plato que en Francia se come mucho, de la patata a lo parmentier.
¿Y eso qué es?
Pues se cogen unas patatas, se saltean con mantequilla, se le pone ajo, se le pone cebolla y bacon. Y eso todo se revuelve, y eso es la patata, lo parmentier, que lo ponen como guarnición.
Pero qué rico, pero hay que ver qué manía tienen los franceses con la mantequilla.
¡Ay! Esa es la diferencia fundamental entre nosotros con nuestro bendito aceite de oliva, con todo mi respeto.
Aunque todavía, salvo
Francia...
Oiga, salvo en Jaén, donde la costumbre es completamente diferente, y otros muchos restaurantes, pero todavía en España se pone para iniciar la comida o la cena un poco de pan con mantequilla, cuando lo ideal sería un poco de pan con aceite de oliva.
Es que vamos muy retrasados. En Nueva York, hace ya años... Estoy hablando ya de hace 10 años, en los restaurantes más caros, en los mejores restaurantes, lo mejor era llegar y te ponían tu pan y tus patatas. Perdón, las patatas, me he enloquecido. Tu pan y tu aceite de oliva.
Y tu aceite de oliva.
Sí, porque es que he terminado como parmentier. ¡Fu! Por la patata. ¡Loco por la patata! La pomme de terre.
El último personaje del que vamos a hablar esta noche es clave para entender la cocina actual. Él es el más famoso de los conocedores de la cocina. Él es Jean-Antoine Brillat Savarin. Otro francés, Mónica.
Otro, nacido en París en 1755, en una rica región agrícola, muy famosa por sus pollos, los pollos de Bresse, que fue, por cierto, el primer producto francés en tener denominación de origen.
No confundir el pollo de Bresse con el pollo de campo, que son cosas diferentes, aunque el pollo de campo también está muy rico, ¿eh?
Bueno, este señor Savarin procede de una familia rica, era muy culto y se rodeó de personajes destacados del Imperio Napoleónico y de la Restauración con Luis XVIII gracias a su prima Julieta Recamier, de la que estaba platónicamente enamorado y que fue la reina de los salones de París durante 20 años. Savarin estudió Derecho, pero su auténtica pasión siempre fue la cocina.
Por cierto, profesor, que dentro de muy poquito vamos a dedicar un programa a los grandes viajeros. A través de grandes viajes, ¿cuántas plantas, flores, incluso comidas hemos conocido?
En sus viajes por Europa y América descubrió auténticas delicias en una época en la que la gran cocina ya se fundamentaba de la calidad y de las materias primas y en el cuidado en su elaboración. Fue a principios del siglo XIX cuando los cocineros profesionales comenzaron a abrir restaurantes y a hacerse conocidos. El libro Fisiología del gusto de Savarin es considerado casi una biblia para los entendidos en cocina. Savarin murió en París a los 70 años en 1826.
Bueno, Fisiología del gusto de Savarin o Las mil y una recetas de Simone, que es mi libro de cabecera.
Y también La cocina de la marquesa de Parabere.
También.
La marquesa de Parabere, un personaje curiosísimo, no ha dado tiempo, pero este, que además es todo mentira. Lo de marquesa, ni era marquesa ni nada, pero no importa.
Dice Mónica que a principios del siglo XIX empiezan a abrirse restaurantes. ¿Qué significó la aparición de los restaurantes a partir de ese 1770?
Fue algo fundamental, porque antes de la llegada del restaurante, como lo conocemos hoy, pues lo que había eran las casas de comida, las fondas, donde no había nada de calidad, todo muy... primario, si quieres. Entonces, cuando en 1782 se inaugura en la Rue Richelieu, nombre del cardenal famoso, la Gran Taberna de Londres, cambia radicalmente. ¿En qué? Primero el decorado. Es un espacio lujoso, muy bien amueblado, muy cómodo. Segundo, camareros. profesionales, que no te tiraban el plato así, ¡flash!, no, sino que te llegaban y te preguntaban y te decían, igual que ahora, pues te decían, pues tenemos de plato de hoy tal cosa, le recomiendo tal vino, le aconsejo tal. También, por supuesto, los cocineros. Los cocineros eran unos pobres artesanos, prácticamente desconocidos, trabajando en cocinas con muy mala... Pero nada, cocinas muy, muy, muy primitivas. Y ahora ya cambia. Y esto es el arranque de la gran cocina francesa. Aquella que inició Catalina de Médicis, pues ahora, ahora, finales del siglo XVIII y ya en el XIX, es cuando alcanza su esplendor y se irradia, porque París es la capital cultural en todos los sentidos, por todo el mundo. A Inglaterra no llegó mucho, porque ya sabemos que la cocina inglesa, en fin, vamos a dejarlo
deja
ahí,
mucho que decir,
vamos a dejarlo mucho ahí, pero fue así.
Antonio, cuando dices flash para tirar un plato, eso es una onomatopeya, ¿no?
Claro, absolutamente
correcto, flash, onomatopeya,
flash o plas,
o plas también,
o también plas, leche, si se la ha dado a alguien en la cabeza, que puede ser
onomatopeya,
onomatopeya
con leche
y daño.
Correcto. Tengo entendido que la pasión de Savarin, nuestro último personaje, por la gastronomía le venía de familia.
Ay, mira, ¿no? Genial, yo esto de verdad que es que me parece genial. Tú imagínate a los tíos abuelos de Savarin, que estaban allí las pobres criaturitas en cuaresma, los 40 días, porque entonces se cumplía la cuaresma, ¿no? 40 días, a base de pescado, a base... Que, aunque hay una cocina de cuaresma admirable, admirable, y en España no digamos, bueno...
Pues, calao con acelga, con espinaca y garbanzos.
Pero es verdad que, además, el arcipreste de Ita, una de las piezas más importantes de su libro de Buen Amor, es la pelea entre Don Carnal. Yo os lo recomiendo, oyentes, buscar la pelea de Don Carnal con Doña Cuaresma, y veréis, os vais a divertir cómo Doña Cuaresma ataca con los pescados y Don Carnal con los cerdos, con las patas de jamón. Al final gana Don Carnal. Pues bien, los tíos abuelos de Savarin, pues ellos estaban allí, y cuando ya se acababa la Cuaresma, ¿qué decían? ¡Jamón! ¡Que nos traigan jamón! Y se volvían como locos. Eso le viene de familia, porque tenía dos primos y una prima solterones que vivían juntos. Entonces un día él invitó a los dos primos, atentos, 78 y 76 años, a desayunar. Ajá. Le petit déjeuner. Venga, vamos a desayunar. Comieron 3 docenas de ostras con limón y vino de Auvergne.
¡Qué ricas!
Unas brochetas, que además lo decía Casanova. Casanova todos los días desayunaba ostras, porque para el vigor sexual la ostra es afrodisíaca. Eso lo dicen las memorias, Casanova. Brochetas de riñones, foie,
esto para desayunar,
sí,
¿no?
Y una fondue, frutas del tiempo, dulces, café y licores. Una vez que terminaron de desayunar, agarraron los dos primos y con él se fueron a dar un paseíto, hasta que uno dijo, uy, la hora de almorzar, y ya volvieron.
Qué
barbaridad. Eso es rigurosamente cierto.
Oiga, le advierto una cosa, no hay nada más placentero que doblarse un magnífico, estupendo y extenso desayuno y luego dormir lo que se llama la siesta del marqués.
Sí, señor.
Que es terminar de desayunar y pegarte un sueñecito de otros 20 minutos, media horita. Es una maravilla. Por cierto, quiero aprovechar para saludar a una oyente, se llama Lina Molero, me decía en Twitter, @ArjonAdolfo, si te apetece seguirme, el placer de disfrutar de dos seres extraordinarios unidos en un mismo libro. Gracias por la recomendación. Y se refiere al libro Juan Belmonte, Matador de Toros, de Manuel Chávez Nogales, que usted recomendó en el programa.
Yo se lo agradezco. Vamos a intentar ir recomendando libros a lo largo de los programas, porque puede que a nuestros oyentes también le interese.
Bueno, estamos hablando de Savarin. Él creó un plato para su madre que se podría traducir como funda de almohada para la bella Aurora. ¿Cómo era este plato?
Aurora era la mamá, verá. Entonces dice, mamá, te voy a hacer un regalo. Yo no sé si esto era un regalo o un intento de asesinato, porque la funda de almohada para la bella Aurora se hace con pato, que se deshuesa, con foie, con hierbas, y se prepara una masa de esa carne tan exquisita. Y eso se envuelve en una almohada de hojaldre, que tiene la forma de almohada. ¿Eh? Allá en francés, además, que son tan curiosas, almohada se dice ogelier, para la orejita. Nosotros no.
Ogelier.
Y entonces, claro, pues esto se lo mandaba a su mamá. Ajá. Y está en todos los grandes restaurantes franceses. Pero yo me imagino que esto la mamá, que ya sería anciana, pero bueno, viendo a los tíos, esto se comían lo que él se le pusiera por delante, vamos. Esa es la almohada a la bella Aurora.
Ajá. Hablando de patos y de carnes, si quiere usted comer un lechazo al estilo castellano, súper sencillo. Ponga usted el horno a una buena temperatura. Coge una pierna de lechazo, lo suyo, de Burgos de Osma, de Valladolid, Castellano Leones, no debe sobrepasar en demasiado los 5 kilos el lechazo completo, me refiero. Vamos a coger la pata, ¿no? La pata del cordero,
sí,
¿de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Le metemos en el horno. Póngale agua hasta que esté, yo diría, un poquito menos de la mitad de la pata, ¿de acuerdo? Rocíe vinagre con cierta abundancia, sin pasarse, ¿de acuerdo? Y a cocer. Y a cocer. Cuando termina, su chorreón de sal. Y hemos terminado. Cómaselo. Agua, vinagre y sal. No hay más. No busque más.
Y lechazo.
Y bueno, y lechazo.
Y lechazo.
Evidentemente. ¿Savarin inventó la fondue?
Sí, se puede considerar que el inventor de la fondue, que como tú sabes, un plato casi nacional francés, eso de compartir en torno a de queso, de carne. Hubo una época en que en España, alguno de nuestros oyentes tendrá todavía metido en alguna alacena una fondue, porque se puso de moda en las bodas un regalo de novio que se diera la fondue. ¿Qué gente no se casaba sin una fondue que le regalara? Bueno, pues él, de alguna manera, sí es el que... Además, él le encantaba hacer, preparar las carnes con sus salsas correspondientes, sus condimentos para la fondue.
¿La dieta del vinagre ya viene de Savarin?
La dieta del vinagre es una dieta muy antigua que él la recoge y que servía para adelgazar. Consiste en beber vinagre. El vinagre de vino es muy bueno. A mí me gusta. O sea, no es para beberse un vaso, está bueno. Y se decía, niño, no bebas vinagre, que eso adelgaza, que te pone blanco, te pone blanquillo, la palabra muy blanquillo. Sí, es un método para adelgazar.
Correcto. 2 meses antes de la muerte de Savarin, y sin poner el nombre del autor, aparece Fisiología del Gusto. ¿Qué es esa obra?
Es la obra clave de la cocina contemporánea. No tanto por las recetas, que tiene muchas, porque sirven para ejemplificar, sino porque es una obra donde él se plantea la alimentación. Una alimentación que tiene que ser de calidad, de buenos productos naturales, que tiene que ser además una alimentación que no engorde en exceso. Aunque en la época la gordura estaba de moda, mientras más gordo se estuviera, más sano. Se pensaba que dame gordura y tendrás hermosura. Bueno, pues no es el caso. Y él lo que hace es defender una alimentación equilibrada. Después, en su práctica diaria, no era así, porque muchas veces decimos lo que hay que hacer y hacemos lo contrario. Pero es un libro clave, es una filosofía, donde la cocina no es alimentarse, sino es una manera de vivir.
De Jean-Antoine Brillat-Savarin, vamos a un filósofo de la cocina de hoy. A esta hora de la madrugada quiero saludar a uno de esos cocineros que son bastante más que eso, a los que muchos consideramos prácticamente como filósofos de la cocina. Me estoy refiriendo a Andoni Aduriz. Andoni, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, un placer, buenas noches.
Andoni, esta noche estamos hablando sobre cocina desde el punto de vista histórico, no sé, poniendo en valor la figura de personajes como Savarin o Parmenté. En fin, hemos contado muchas cosas, cómo ha cambiado la forma de comer, de cocinar con el paso de los siglos, o cómo se han ido introduciendo nuevos alimentos, incluso nuevas costumbres a la hora de sentarse a la mesa. Quiero aprovechar para preguntarte, ¿para ti comer bien exactamente qué es?
Bueno, es muy buena pregunta y seguramente tiene muchas respuestas, ¿no? Pero bueno, en mi caso comer bien tiene que ver con, lógicamente, con no desatender ninguno de los atributos que se le presuponen a la cocina, ¿no? Tiene que ser, lógicamente, una cocina con productos interesantes desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de salud, pero luego también placenteros. Date cuenta que nosotros, en el fondo, si meditamos sobre aquello que más nos gusta comer, más allá de algunas referencias que pueden tener que ver con la tendencia natural hacia comer productos que tienen más grasa, o azúcar, o sal, lógicamente lo comemos iconos. Nosotros comemos lo que las cosas representan, y esto básicamente en cada cultura tiene que ver con aquello que te han enseñado desde pequeño que tiene unas características determinadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no desatendemos ninguna de esas características, las culturales, las saludables, pues yo, para mí, comer es eso, ¿no?
Correcto. A la hora de diseñar un programa de radio, uno hace una especie de pirámide de prioridades. Es decir, qué lugar, qué espacio, qué tiempo va a ocupar la música, qué tiempo van a ocupar las entrevistas, qué tiempo va a ocupar la publicidad. En el diseño de un plato, ¿cuáles son esos porcentajes? Quiero decir, buen sabor, nutricionalmente aceptable, estéticamente apetecible. ¿Eso tiene algún porcentaje de valoración?
Oye, también es muy buena pregunta esta, ¿eh?
Bueno,
muy buena pregunta.
Vamos por buen camino.
Sí, no, mira, yo muchas veces suelo explicar a la gente que, a ver si soy capaz de responderla, pero mira, un restaurante como Mugaritz, nosotros recibimos cada año gente de más de 70 nacionalidades, ¿no? Para que os hagáis una idea, tenemos, en el porcentaje de personas que nos visitan más personas de Australia que del propio País Vasco. Ajá. Claro, si tú haces la reflexión y tú piensas, oye, muchas de esas personas que se han organizado el viaje para venir a comer, desde luego, para venir de Australia a comer al País Vasco, o aprovechando después, yo recuerdo otros lugares de España, ¿estas personas realmente a qué vienen? ¿Vienen a comer, estamos seguros? ¿O vienen buscando algo más, no? Entonces, claro, a partir de ahí empiezas a desligar un poco todos los atributos que están alrededor del hecho de comer, y yo te diría que básicamente el principal es la experiencia, ¿no? Porque todos los demás ya se engloban ahí. Y el ejemplo más claro es también indicar que cuando pone restaurante, debajo no hay un letrero que pone no envenenamos a nadie. Se da por hecho que no envenenas a nadie. Entonces, claro, todo lo demás también se da por hecho, que vas a tener productos de calidad, que evidentemente las cosas se van a hacer en el momento más cercano posible al consumo, que vas a tener un buen diseño, una buena construcción de lo que es la propia propuesta del plato, pero el plato está integrado en algo que es mucho más allá, en todo lo que es el propio concepto del restaurante, lo que quiere proyectar, expresar. Por eso te digo que quizá lo más importante para mí es construir una experiencia.
Esta noche hemos hablado de la patata que introdujo en nuestra dieta Parmentier, o de la alcachofa que Catalina de Medici introdujo en la corte francesa, o del foie con el que tuvo mucho que ver Apicio, época romana. Usando la patata, el foie y la alcachofa, ¿se podría hacer un buen plato o hay ingredientes que son incompatibles?
Bueno, yo te digo que sí, a priori sí. Y no uno, se pueden hacer seguramente muchos platos, depende de la cantidad de cada uno de los productos que has citado, que se utilizan, qué técnica le des y cómo lo dispongas. Te puedo decir, con esos tres ingredientes podemos llegar a hacer decenas de platos, fíjate, solo con esos tres ingredientes. Pero a partir de aquí, a veces nos olvidamos que, como antes estaba explicando, somos producto de una cultura, ¿no? Y muchas veces esa cultura nos sirve para, a partir de ahí, dar el paso hacia adelante o medir las cosas. Si nosotros observamos lo que es una ensalada, muchas veces una ensalada hoy en día puede ser una combinación de brotes muy delicados, de hojas muy delicadas, de lechugas, de una variedad de hortaliza muy determinada, muy delicada. ¿Y cómo lo aliñamos? Date cuenta que nosotros le estamos echando un chorretón de aceite, que si lo dejamos más de 5 minutos o nada, unos minutos sobre la mesa, nos va a enlaciar todo, y le estamos echando un ácido que le estamos pegando un golpe tremendo de un contraste brutal, ¿no? Y tú dices, y nadie se le ocurre pensar que estamos aliñando quizá con lo que no es correcto, o sí, pero nos hemos acostumbrado a hacerlo, y todo tiene una lógica, porque, por ejemplo, el vinagre responde a una necesidad que tenía que ver con sus características bactericidas. El vinagre se ponía en las ensaladas en origen para evitar problemas de salud. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado tanto que acaba pasando hoy en día como con los ahumados o con los salazones, que ya no son una técnica en sí mismos de conservación, que era su origen primigenio, sino que básicamente hoy nos gustan ya las cosas que tienen esa característica y que puedes comer algo ahumado porque te apetece comer algo ahumado, no porque haya hecho falta ahumar algo para conservarlo, ¿no? Como fue en origen, ¿no? Por eso te digo que muchas veces cosas que incluso nosotros damos por normales quizá no lo son tanto, y cosas que de otras culturas nos pueden parecer absolutamente chocantes, dentro de esa cultura pues tienen una lógica aplastante, ¿no? O sea, es muy subjetivo, afortunadamente, y muy rica la gastronomía como para poder aseverar con una rotundidad absoluta que algo no va bien, ¿no? Yo creo que hay que tener la mente mucho más abierta.
Uh-huh. Andoni, ¿tu restaurante es de esos que tiene lista de espera de varios meses?
Pues mira, afortunadamente sí. Hombre, no te voy a decir que tengamos 6 meses de espera, pero normalmente siempre hay una lista una lista paralela a la lista de reservas de gente que quiere hacer la reserva y que, bueno, como está lleno, nos dicen, oye, pues méteme en lista de espera, y, bueno, afortunadamente estamos en esa situación, sí.
Yo te hablo desde el sur de España, te hablo desde Málaga, tú estás en el País Vasco, en el restaurante Mugaritz, en Errenteria, en Guipúzcoa. Estamos distantes, pero, digo, físicamente hoy, geográficamente hoy. Si yo decido ir al País Vasco y tengo la suerte de poder reservar en tu casa, y lo pudiera hacer este fin de semana, ¿qué plato me recomendarías que no debería dejar de comer?
Bueno, pues te diría que te dejes llevar, absolutamente, que te pongas en mis manos y te dejes llevar, porque una cosa que tampoco lo contamos y la gente desconoce es que Mugaritz, que es un restaurante que siempre se ha identificado mucho con la creatividad, también dentro de esa búsqueda de la excelencia, nosotros a lo largo de estos 18 años hemos ido construyendo una relación con una con, bueno, muchísimos pequeños proveedores que les llamamos singulares, porque cada productor de estos, pues uno me puede traer un señor que pesca salmonetes, un señor que hace tomates, un señor, es decir, muy especializados en lo suyo. Y más a más, buscando, como te decía, algo que sea excepcional y que merezca la pena el viaje, alguien que viene de Málaga, por ejemplo, pues lo que tratamos de hacer es ponernos a favor del mercado. Y muchas veces yo no tengo producto para los 100 comensales que voy a dar en un día, los 50 de la comida y los 50 de la noche. Lo que hacemos es coger el mejor producto de muchos productos y en base a eso ir resolviendo platos, ¿no? ¿Y qué nos encontramos? Pues que yo puedo tener de un plato 12 porciones, del otro 20, del otro 30, del otro 8, y tenemos que manejar 60 recetas al día para poder hacer menos de 25 platos, pero que de alguna forma, como decía, no los podemos planificar con mucha antelación, ¿no? O sea, no tendría mucho sentido que yo te diga, oye, pues no te puedes perder este año este plato que hemos hecho con, no sé, pues con guisante lágrima, por decir algo, ¿no? Porque resulta que igual llegas y ese día casualidad no hay guisante lágrima. Yeah. Te diría que, como además enlazándolo a la conversación, para mí lo importante es la sensación global que la gente se lleva, y a cualquiera que venga a Mugaritz le diría, mira, déjate llevar, termina la experiencia y después hablamos, ¿no?
Correcto. Antoni, lo de Mugaritz supongo que no es una localidad del País Vasco, ¿no?
No, Mugaritz es un nombre compuesto de dos palabras a su vez, ¿no? Una es Muga, en euskera significa frontera, y el otro significa Yaritza, que significa roble, porque estamos enclavados justo en la linde de dos localidades, que son Errenteria y Astigarraga. Nos corta una parte del restaurante, lo corta esta frontera, y esta divisoria, y justo tenemos un roble pues, que tiene 300 años, que de alguna manera da sombra y un poco nos protege, queremos pensar que nos protege, y se nos quedó ahí, ¿no? Ese nombre de El Roble de la Frontera.
Qué bonito, qué bonito. Hace, en fin, 30 años que yo empezaba en esto de la radio. Intentar hacer una entrevista con un cocinero al profesional novato nos ponía especialmente nerviosos, inquietos, porque teníamos un interlocutor con ciertas dificultades para expresar lo que quería. Hoy día, afortunadamente, esto ha cambiado tanto, y un ejemplo claro en la radio y en la cocina es Antoni Aduriz. Antoni, gracias por atenderme, te mando un abrazo muy fuerte y espero que nos veamos pronto.
Igualmente, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Gracias, señor. Buenas noches.
Gracias.
Bueno, profesor, pues hoy le despido con mucho gusto y que aproveche, claro.
Hombre, hoy vamos, de aquí hay que irse a tomarse unos cocinillos de cielo y cosas así.
Bueno, hay que ver detrás de cada cosa la cantidad de historias, la cantidad de anécdotas.
Podríamos hacer 200 programas y más solo contando los nombres de los platos, solo contando los elementos. Eso de tetilla de novicia, vamos a dejarlo ahí. Tetilla de novicia, maravilla. Que claro, las novicias se supone que son muy jóvenes, entonces porque tendrían unos pechos así pequeños, ya, tetilla de novicia. Y tocinillo de cielo.
Y todo eso tiene además seguro una historia detrás. Hombre,
claro que tiene su origen y que tiene pues toda su, incluso anécdota, por ejemplo, no me va a dar tiempo. Las medianoches. ¿Todo el mundo sabe lo que es una medianoche? Pues se llama medianoche porque los enamorados iban pasando delante de las casas de sus enamoradas y las enamoradas le pasaban por la reja ese bocadillito para mantenerlos en el paseo.
¿Sabe usted que el croissant no es francés, que es de Austria?
Claro, pero además, ¿por qué tiene media luna? ¿Por qué tiene forma de media luna? Que muchos de nuestros oyentes no lo sabrán. Resulta que los turcos malvados iban avanzando hacia Viena. Viene el turco. Y hicieron una mina para reventar, para meter bombas y reventar. Y estaban los panaderos de Viena haciendo el pan. En la madrugada escucharon el ruido, dieron la voz de alarma y expulsaron a los turcos. Y los panaderos de Viena le dieron la forma de media luna como triunfo. Triunfo del ejército austriaco contra los turcos. Por eso tiene forma de media luna.
Pues para una buena digestión, déjeme que le pongo esta canción. Hasta la semana que viene, profe.
Hasta la semana que
Adiós,
viene.
Adiós, chao.
Adiós.
Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Venture a highway in the sunshine.
the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the air. Falling star, waiting for the early train. Sorry, boy, but I'm winded by purple rain. Oh, come on, Joe, you can always change your name. Thanks a lot, son, just the same. Venture highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Oh, 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 oh. 'Cause the free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air.